empieza ya lo de la radio en UPV Radio.
Bienvenidos al tercer programa oficial de lo de la radio en los estudios centrales de UPV. Buenos días. Buenos días a Héctor Baviera.
Buenos días. Buenos días a Rubén Moya.
O buenas tardes cuando escuches esto. A David Pecondón.
Muy bien, pues como sabéis, el anterior programa sufrimos un ascenso meteórico de seguidores. Teníamos audiencia por todas las partes del globo y el extranjero, en Marte también, por lo visto. Pero se quejaron de que era un programa muy largo, se nos quedó un poquito largo y hemos caído en audiencia absoluta y totalmente. Ahora no nos escuchan ni nuestras familias. Héctor está buscando ya puentes en los que vivir. Y ahora mismo estamos en la más absoluta de las mierdas, así que por favor escúchennos o moriremos de hambre.
También me vale un cajero, un buen cajero.
El de BBVA está guay.
Enviarlo a nuestra cuenta de Twitter o Instagram, por favor, la ubicación. Y bueno, ya el modo de...
Yo, si es Areus, una fábrica de cerveza, mejor.
Perfecto. Pues con esto, solamente suplicaros que nos sigáis en redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos iVoox y tenemos Spotify. Y en breves esperemos tener YouTube. Y nada, sin más dilación, pasamos al primer tema, el tema presentado por Rubén Moya, que va a ser cultura.
Estás escuchando lo de la radio en UPV Radio 102.5 de la FM o radio.upv.es.
Bueno, pues hoy quería hablaros de que estaba el otro día yo dándole vueltas por estaba mirando Twitter y tal. Básicamente se me ocurren los mejores temas cuando estoy en el baño antes de dormir o cuando voy a hacer otra cosa. Entonces,
cuando estás en el baño antes de dormir.
No, cuando estoy en el baño o antes de dormir. Bueno, sí, a veces duermo en el baño, pero todo el mundo le ha pasado que duerme en el baño alguna vez. Bueno.
Qué escena.
Bueno, básicamente estaba yo y me encontré una imagen que era de un test de 2008, de estos que dices, ostras, ¿esto qué es? Y es un test que cuál os voy a hacer a última hora y me gustaría que, sobre todo Héctor, que me dijera qué va a opinar sobre este test. Pero antes que nada yo me puse a investigar qué son los tests porque la verdad es que no me lo había planteado nunca en la vida. Y básicamente pues decir que son un instrumento que tiene como objeto medir o evaluar una característica específica o general de un individuo o de un grupo. Básicamente es que te hacen un examen. Uh-huh. Y el cual pues se lleva a cabo de puedes determinar el nivel o capacidad de alguna persona de un grupo para hacer X o hacer cualquier cosa.
O no.
O no.
A ver, también que no. O sea, un test también sirve para objetos o máquinas.
Claro, claro.
Solo está...
Claro, claro, es que aún no he terminado de desarrollar mi teoría. Básicamente es hacer un examen para una cosa. Y pues se encuentran muchos tipos, claro, desde, como tú decías, de máquinas, como un test físico, un test matemático, un test clínico, un test psicológico, vamos, de cualquier cosa se puede hacer un test. Entonces dije, ¿y de dónde viene todo esto? La verdad. Y encontré que desde los emperadores chinos, allá en el 3000 a.C. ya se hacían test para decir si podías entrar a su servicio o no. Y esto se quedó... Lo peor es que esto se quedó...
Yo también lo hago.
¿Tú te crees? Hay dos chinos, los pobres, diciendo... ¿Tú te crees que en el año 3000 a.C. estamos aquí todavía sin poder entrar al baño haciendo testes?
De hecho, un programa que ya no es famoso, pero que tuvo su momento, estaban testeando armas de pues, espadas y de este palo.
Sí, sí, sí.
Y todos recordemos la mítica frase de esta espada matará.
Sí.
Will kill. Pues que a través de un test también es muy interesante.
Los test son geniales, por eso he venido a hablar de ellos. Y claro, digo, vale, ¿desde cuándo se ha dejado de hacer test para hacer cosas normales? Entonces, todo esto te remontas pues al siglo XIX finales y encontramos que el Sir Francis Galton y Paul Broca decidieron hacer un test para medir la inteligencia. ¿Y cómo lo hicieron? Pues decían que básicamente si tenías el cráneo grande eras muy listo. Entonces me cabe la opción de que Bon Jovi era muy listo, entonces Buenafuente también es muy listo y yo también soy muy listo porque tengo un cabezón brutal. Y claro, yo pues a partir de esta premisa digo, eso no tiene mucho sentido. Entonces luego podemos encontrar cómo el científico Wilhelm Wundt emplea, como que ya se empieza a preguntar, ¿cómo piensa la gente y a partir de aquí, pues somos más inteligentes dependiendo de lo que pensamos. Bueno, unas movidas que él se hacía. Y a partir de aquí se empezó a hacer los primeros test reales, que se elaboraron en 1904. Y estaba Theodore Simon y Alfred Binet. Y básicamente les encargaron de la educación francesa, que es que son muy, 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 muy mamones. Dijeron, ¿cómo?
Que soy de ascendencia francesa, por favor. Por favor, bueno, un respeto.
Pues que sepas que tus antepasados, para distinguir una persona con un retraso mental a una persona que simplemente es vaga pero lista, decidieron hacer un test.
No, sí, yo no he dicho que sean buena gente. No he dicho en ningún momento que fueran buena gente, no.
Entonces, a Héctor, por ejemplo, pues habría que hacerle uno de estos test, porque no sabemos si es tonto o es listo. No tienes nada que decir.
Yo tengo mis teorías.
No tengo nada que decir.
Vale. Pues entonces seguimos. Y claro, a partir de aquí, pues se desarrolló que en la Primera Guerra Mundial, como no, todo militancia, pues decidieron, oye, que necesitamos unos test para saber si la gente que reclutamos es buena o mala para poder ir aquí a la militancia.
Hombre, a ver, precisamente inteligencia militar, ¿no? Puede que sean un poco antónimos, a lo mejor.
Ya, bueno, aquí cada uno a su rollo. Entonces, claro, en la Primera Guerra Mundial se hicieron muy, muy famosos debido a que era una manera rápida de descartar a gente. De tú no, tú sí. Entonces hicieron dos tests. Uno para la gente que sabía leer y otra gente que no sabía leer, básicamente. Y claro, todo el éxito que tuvo básicamente era porque se permite juzgar a las personas por sus actitudes o sus habilidades o conocimientos sin saber su apariencia, economía, clase social, etc. También depende de la persona que lo haya hecho, ¿no? Como quien dice. Pero bueno, después de esto, pues acabó instalándose en la sociedad y bueno, hasta ahora. Hasta ahora que puedes encontrarte en BuzzFeed, dependiendo de tu color, qué señora mayor eres, por ejemplo. Y voy a leer algunos de los tests que había en BuzzFeed que me parecieron muy graciosos. Que básicamente podemos encontrar como, dinos 6 cosas sobre tu personalidad y te diremos qué bruja de la historia eres.
Claro, ¿por qué no?
Pero ¿qué bruja de la historia?
Sí.
Lo cual ya...
se reduce a cero.
No, claro. Porque implícitamente te está diciendo que no ha habido brujas en la historia.
Sí.
Por ejemplo, tu suegra.
Mi suegra no, pero mi madre sí que es una buena bruja. No os voy a mentir. Una vez que
el rancismo, ¿eh?
¿Qué? No. Bueno, sí, tú siempre. Tampoco lo hemos dado por perdido.
Para integrar a los boomers en el programa. Para no perder audiencia.
Estamos ganando audiencia
con estos. Pues mi madre una vez, cuando yo iba a escalar... O sea, a mí me gusta mucho la escalada, entonces mi madre decidió que no era buena idea irme a escalar y me echó una maldición antes de irme de casa. Y básicamente creo que es el día que más cosas me han pasado. Iba a recoger a la gente y lo primero que pasó fue que se me pinchó la rueda. Y yo dije, uff, ya empieza mal la cosa. A mitad camino, subiendo una montaña, el termostato se me jodió. Y llegamos a Valencia de milagro, bueno, aparte de que se me dio fatal la escalada ese día y que no daba ni una... Aparte, cuando llegamos a Valencia, el coche decidió que era buen momento para salir humo del capó y dejarla ahí. Bueno. Entonces, yo tengo bastantes ideas de que mi madre es bastante bruja, pero eso es otro tema. Bueno, también podemos encontrar diferentes tests en BuzzFeed, como ¿qué canción de Disney resume tu vida sexual?
No hay un genio tan genial.
Sí. por ejemplo, ¿qué canción sonará en tu funeral? Héctor, supongo que será Immigrant Song.
Sí,
por supuesto.
Seguramente. La que va a sonar cuando yo llegue al infierno, seguro. Pero seguro. Va a ser esa.
Yo creía que ya eras nativo de ahí. Lo de Immigrant Song, igual no.
¿Qué tiquismiquis eres?
No entendí.
Sigamos.
Bueno. Elige animales adorables y te diremos cuántos polvos echarás antes de que acabe el año.
Vale.
Muy real.
Yo también lo sé decir. Y no me hace falta ningún test, la verdad.
Esta también supongo que la sabrás responder. ¿Qué tipo de borracho eres?
El de los buenos.
Sí.
Con pedigrí. De los que hacen para criarlo.
¿Qué tipo de borracho? Yo creo que la gente me califica de borracho y ya está. No.
Soy el mejor.
¿Cómo que tú?
Balón de oro.
Luego, ¿alberga tu cuerpo a Satán? ¿Por qué no?
No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Que le den a Pokémon este test te dirá qué Digimon eres.
No.
Sí. Luego, responde unas preguntas y te daremos una respuesta aleatoria de un test aleatorio. Sí, ¿por qué no?
O cómo perder tu tiempo.
También, bueno, es una buena opción. Todos sabemos que somos una señora, entonces, ¿qué tipo de señora eres? Bueno, aquí hay un montón de esto, como, por ejemplo, este le serviría mucho a la política actual. Como, ¿qué ministerio te tocaría a ti? Así seguro que acabaríamos con tanto embrollo. Luego otra, ¿qué frase mítica de señora de televisión eres? Ojalá puta, puta, puta. O sea, me encantaría que me tocara ese. Y escoge 9 cosas que, y te diremos cuál sería tu nombre pijo. Bueno, y que... Ah, bueno, y el último, ¿qué dice?
Sí, y si haces el testillo y te llamas ya Cayetano, ¿qué te dice?
Pues serías Calle Calle.
Vale.
Doble calle. Bueno, da igual. Luego, ¿qué te... Bueno, para el último, antes de haceros unos test que me hacen mucha ilusión y me parece muy gracioso, os diré que... O sea, el último que pone... ¿Qué te revelará que acento sexy en España es el que más te pone? A mí el murciano.
Uf. A mí ninguno. A mí el de Valladolid.
Tendría que planteármelo, tendría que planteármelo.
Lo mío era ironía, por si no lo habéis pillado.
Tienes aquel, ¿eh?
Sí. No.
¿Tienes aquel?
No. Bueno, y tengo algunos test que puedo haceros. Como, ¿qué frase mítica de señora de televisión eres? ¿Cuál queréis hacer? O sea, supongo que para ti, David, por ejemplo, ¿qué señora...?
Elige por mí, decide.
Pues, por ejemplo... ¿Cuál es tu falsa...?
A ver,
tu...
dinos las opciones que tienes por ahí.
Vale, pues os digo las opciones que tengo. Tengo, ¿qué frase mítica de señora eres? Vamos a adivinar qué acento te pone más. El del pijo. Una respuesta aleatoria de un test aleatorio.
Yo creo que la canción de Disney puede
ser divertida. La canción de Disney, ¿no?
Vale. La canción de Disney.
Yo sabía que ibas a elegir esa.
Vale, venga, dale.
Tin, 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 tin.
¿Está el test de si eres tonto o solo vago?
Ese también estaría muy entretenido. La verdad es que podría haberlo
hecho.
No, la verdad. Pero bueno, vamos a hacer este que es gracioso.
Vale, un segundo.
Bueno, pues David, elígeme qué personaje masculino quieres. ¿Aladín? Bueno, elige.
El de Moana.
El de Moana, uh-huh. Perfecto. Siguiente. ¿Un personaje femenino?
Mulan.
Por supuesto. ¿Una película de Pixar, por favor?
¿Wally está?
Sí, está Wally. Wally. Elige una pareja de secundarios que te molen.
Timón y Pumba.
Por supuesto.
Timón y Pumba.
Menos mal que has dicho esa. Elige una letra de Disney.
La S.
¿La S? Uf, es la más fea de todas, pero bueno. Elige un padre.
Zeus.
Por supuesto.
Es Zeus.
Bueno.
El Pato Donald.
El Pato Donald.
El Pato Donald, sin dudarlo.
Elige un muñeco de Toy Story.
El señor Patata.
Por supuesto. Elige un villano.
Hades.
Por supuesto. Me gusta cómo piensa. Elige una escena que está sacada de contexto.
Uf. La de Mulan, la de Mulan.
La
primera.
La de Mulan de toda la leche en la boca, sí. Vale. Pues te ha tocado que eres... o sea, ¿qué canción de Disney te representa? Es ¿Qué hay más allá? De Bayana.
¿Cómo me puedo tomar eso?
Te lo leo. Tu vida sexual no te satisface del todo. O tienes menos sexo del que quieres. O tu pareja no te satisface tanto como te gustaría. Lo siento, David. ¿Qué hay más allá?
Vaya.
Bueno, Héctor, y tengo un test para ti. Ya que como mides 2 metros casi, pues creo que esto te viene como anillo al dedo, la verdad. Y así que te voy a hacer el test de ¿discrimina usted a los enanos?
A ver, voy a poner en contexto esto, porque yo suelo reírme de... Pues como mido casi 2 metros, como bien ha dicho Rubén, sin ninguna exageración.
Hombre.
Suelo meterme con la gente de sobre eso, sobre que gente bajita, incluso con gente de estatura media, le suelo llamar bajita. Entonces por eso viene esto ahora. Vale. Dale, Rubén.
¿Ya?
Sí.
¿Seguro?
Mm-hmm.
Vale, perfecto. Entonces, la primera pregunta hace referencia a esto. Para referirte a los enanos, ¿qué término utilizas? A. Gente pequeña. B. Liliputiense. C. Enano. O D. Amigo.
A ver, si dijera de amigo, estaríamos diciendo que todos los enanos son mis amigos, lo cual es mentira. Yo a los enanos le llamo por su nombre enanos.
Muy bien. ¿Podría tener una pareja enana? Sí, siempre, que no sabemos. No, los enanos me dan igual. Solo si tiene la altura exacta para... poder hacer el amor estando de pie, o de sí, obvio.
Si no pude tener una pareja enana, me limitaría al mejor 99% de la gente.
Para Héctor, todo el que mida menos de 1,90 es enano.
Lo he explicado al principio. ¿Es necesario?
Es que eres tontísimo, de verdad.
Pero no estamos testeando eso ahora, ¿vale?
Es verdad. Un día te haré el test de si eres tonto o no. La tercera pregunta. ¿Cuántos enanos crees que entran en un Fiat 600? A, 6. B, 14. C, uno solo, ya que los enanos siempre piensas que van de manera solitaria y nunca llevan a nadie. O D, una vez metí medio borracho casi a 8.
Vamos a ver, pero el número del Fiat no es indicador de cuántos caben dentro.
Es que, o sea, es que de verdad.
No está la opción de 600, no está.
Que de verdad, Héctor.
¿No? Pues ¿cuál es la opción más alta?
Pues la B, la 14.
Perfecto.
Es que es muy tonto.
¿Cómo me parece? ¿Eso en el maletero solo o en el coche?
No, en el coche en general. Puedes meter... Aquí pone exactamente que pone 3 en el maletero, pero... Tampoco era muy diferente a cómo íbamos en Hungría, pero bueno. ¿Tiene usted amigos enanos? A, sí, varios. B, tuve uno, pero nos peleamos porque le dije que era un leñador de bonsai. C, no creo en la amistad entre hombres y enanos. O D, sí, la mayoría.
Sí, la mayoría. Por lo que he explicado.
Cuando un enano entra en la misma habitación que esté, lo señalas y gritas, ¡enano! B, le apoyas un vaso en la cabeza. A, no te inmutas. O D, lo saludas.
Las cuatro.
Muy bien. 7. Si un enano se cae en medio de un bosque y no hay nadie que lo escuche, ¿hace ruido? Sí.
¿Pero cómo hace ruido? Pues si ese enano ya está en el suelo, ¿no? Ya...
Es que
no arroja sombra un enano del suelo, no puede caerse.
Es que lo que tenemos que aguantar.
Qué mal,
tío.
Estáis todos. Bueno. Está todo mal.
Ah, sí.
¿Qué pregunta es esta?
Bueno, te digo, sí, todas las cosas que caen hacen ruido, no. O sea, B, no, porque nadie lo escucha. C, no sé, siempre es gracioso ver caerse un enano. O D, no sé si hace ruido, pero duele.
La C, gracioso.
8. ¿Crees que se repite demasiado la palabra enano en esta encuesta? Sí, pero no me molesta. Sí, la verdad, pero me molesta un poco. C, sí, dices muchas veces la palabra enano. O no, estoy acostumbrado.
A ver, me parece un poco vago no buscar sinónimos de enano. Pero bueno, que no pase nada, que yo le perdono.
Bueno, al final yo creo que con todas las respuestas que has hecho, yo creo que la mayoría toca esta respuesta, así que usted realmente odia a los enanos y podría decirse que es algo así como el Hitler de los enanos y que seguramente ahora mismo llevas bigote y apoyarás a Alemania en el siguiente mundial.
A ver, no los odio especialmente por ser enanos, sino porque son personas. Apoyaré a Alemania en el mundial porque Alemania es buen equipo de fútbol y lo de ser Hitler no...
Sin embargo, lo de llevar bigote...
Pero llevar bigote, sí.
Y hay que decir que esto es de la revista Enana, ¿eh? Yo no he dicho nada de esto.
Y eso es la imprimen en A7, ¿no?
Es que, de verdad.
No.
Bueno, muchas gracias. Espero que os haya hecho la misma gracia que me ha hecho a mí hacer esta sección. Así que pasamos a la siguiente.
Encuéntranos en Radio a la Carta de UPV Radio en radio.upv.es. Escuchas lo de la radio.
Muy bien, llega mi sección. Voy a tratar de explicar tres temas que van a estar bastante relacionados. Vamos a hablar de videojuegos, concretamente de la saga Souls, del Dark Souls para ser más concretos dentro de esa saga, y de su relación con la ansiedad y la depresión.
¡Qué juegazo, eh!
Es una barbaridad. Esta sección está inspirada por Borja Pavón, que es un cómico que a Héctor y a mí nos encanta.
Siento devoción por ese hombre.
Le amo con todas mis fuerzas. Que hizo un vídeo hace no mucho sobre la ansiedad y los videojuegos y la relación que tenían. Y a partir de ahí yo empecé a pensar qué videojuego había conseguido despertarme ese tipo de sensaciones con el simple hecho de jugarlo. Y no se trata de otros que los Dark Souls, que es básicamente el mejor libro al que jamás he jugado.
Qué buena frase.
Frase preparadita, ¿eh? Eso, la preparadita para la sección. ¿Eh?
La traía de casa, pero es mía. Bueno, para cortar. La saga Souls la comenzó Hidetaka Miyazaki, que es un creador de videojuegos que a día de hoy es muy famoso. Y empezó con un juego que es muy desconocido, que se llama el Demon Souls, pero que en Japón se hizo un huequito, se hizo un nicho de mercado ahí. Y a partir de ahí empezó a innovar desde su plataforma From Software. Y comenzó después de hacer el Demon's Souls con la trilogía de Dark Souls, el 1, el 2 y el 3, en medio hizo un juegazo que se llama Bloodborne, que lo recomiendo a todo aquel que quiera jugarlo, que consiste en terror gótico inspirado en novelas de Lovecraft, Cthulhu, etcétera, neogótico victoriano, muy, muy inglés, la estética está muy currada, la verdad. Y luego ha hecho otro videojuego.
Da para hablar el Bloodborne, ¿eh?
Da para hablar.
Mucho para hablar.
Probablemente lo traigamos.
El concepto que tiene sobre los miedos que da y todo eso está bastante bien.
Probablemente otro día se hable de eso.
Dark Souls 1 es lo mejor.
Para mí sí, pero bueno, ahora hablaremos de ello. Después de Bloodborne hizo otro juego que está inspirado en un Japón feudal, que se llama Sekiro Shadows Die Twice, que está bastante bien. Yo personalmente no lo he jugado, pero he visto jugar a gente y me parece muy, muy interesante las mecánicas que desarrolla. Y a día de hoy Miyazaki está colaborando junto con George R. R. Martin, el creador de Juego de Tronos, para crear otro juego que se llama Elden Ring, el cual me muerdo las uñas por probar. Pero bueno, vamos a centrarnos, vamos a hablar de los Dark Souls, concretamente el primero, pero bueno, el primero, cada juego tiene su propio mensaje. El primero consiste en resistir ante la desesperación, el segundo sobre el precio que hay que pagar por conseguir tus objetivos, y el tercero, qué hacer cuando todo está perdido y no queda esperanza. Estos juegos se basan en un mundo ficticio que llamaremos Lordran, y luego durante los juegos varía y termina siendo Lothric y van otros reinos que se llama Dranlek, pero es indiferente, nos centraremos en Lordran. Este juego, simplemente por el hecho de cómo está creado y de las mecánicas que te hace implementar, puede usarse, yo estoy convencido de que puede usarse de forma muy seria, como complemento, siempre como complemento y nunca como tratamiento, a terapias contra la ansiedad y la depresión. Y voy a definir por qué. Para empezar, voy a empezar a explicar un poquito la historia de Dark Souls. Dark Souls te hace encarnar a una persona en un mundo oscuro, es decadente. Está todo asolado por la enfermedad y, en definitiva, es un estado de un mundo depresivo, ¿vale? En la introducción del juego, que es básicamente lo único que te cuentan de historia, te cuentan que antes había una edad de los dragones reinantes, que eran inmortales, y que era una época gris, donde nada pasaba. No existían los conceptos de bien y mal, no existía bueno o malo, era simplemente anodino. Después de unas edades, surge, de no se sabe muy bien dónde, la primera llama. Y la primera llama no es otra cosa que una fuente de poder enorme que unos cuantos personajes de la saga consiguen coger,
domarla,
sí, someterla un poco a su voluntad y crear a partir de ahí la Edad del Fuego derrotando a esos dragones. Una vez que consiguen derrotar a los dragones, fundan el reino de Lordran con Wyn a la cabeza, que es el rey supremo de los dioses, el padre de los dioses, es un trasunto de Zeus, podríamos decir. Y cuando consiguen instaurar Lordran, poco a poco esa primera llama se va apagando. Como han roto el ciclo de las edades grises, a partir de ahora temen que después de una edad de fuego, una edad de luz, venga una edad de oscuridad. Entonces esos dioses intentan hacer sacrificios, intentan hacer inventos para hacer que esa época de luz, que esa época de sol, dure todo lo que pueda. Pero conforme la llama se va apagando, surge la enfermedad, los humanos se vuelven huecos, y con huecos me refiero a una especie de estado de abulia que podríamos encontrar en novelas de Christian Van Gett como Fausto. Es un estado de que nada te importa, un nihilismo absoluto, que simplemente no estás en tus cabales, no tienes ningún objetivo vital, simplemente eres un ser vacío, no tienes alma. Y todos los humanos se van enfermando poco a poco con eso. Cuando eso ocurre, Wyn, el rey, después de probar con otros de los señores de las llamas diferentes técnicas, se sacrifica y se inmola para dar su poder, su llama, a la primera llama, para poder seguir. ¿Qué pasa? Que esto surge de efecto durante un tiempo, pero la llama vuelve a apagarse y entonces vuelve la enfermedad. Y ahí es cuando sales tú, cuando tú, tu personaje, comienza su aventura. Hay una leyenda que dice que uno de los no muertos, una de las personas huecas, que las personas huecas, al no tener alma, no pueden morir, va a ser el encargado de resucitar todo ese mundo, va a ser el encargado de dar otra vez vida a esa llama. En ningún momento te dicen que seas tú, en ningún momento te dicen que eso sea algo bueno o algo malo. Simplemente dicen que hay una leyenda que un no muerto va a hacer eso. Y bueno, oyes la leyenda y te lanzas a cumplir tu destino. El resto de la trama, lo bueno que tiene este juego es que no se explica. No hay nadie que te diga la trama como tal. La trama se descubre a través de los escenarios, a través de hablar con NPCs, a través de hablar interactuar con objetos que tienen una breve descripción de su historia. Y por ello, es un juego que no es en absoluto condescendiente con el jugador. Sino
sí, que no es lineal.
Efectivamente, es un juego que no diría exactamente de mundo abierto, pero sí que es un mundo abierto, al fin y al cabo, porque las decisiones son tuyas. Y confía Miyazaki en sus jugadores, confía en la habilidad que tienen, y no les trata como otros juegos que te ponen un tutorial de 25 minutos para que sepas cada uno de los controles y qué tienes que hacer en cada momento. No te lleva de la mano, te suelta y deja que tú juegues, que experimentes.
Y a vivir.
Efectivamente.
Además, hay que decir que este juego no es nada fácil.
No. Es un juego que, precisamente porque estás desubicado, no sabes nunca qué es lo que tienes que hacer, no sabes cómo enfrentarte a los enemigos, y cuando crees que sabes enfrentarte a ellos, te surgen otros, o los mismos, pero puestos en diferentes situaciones, que simplemente te hacen mejorar, te hacen improvisar. Llegaremos a eso. Pero ¿cómo puedo relacionar un videojuego como el Dark Souls con la ansiedad y la depresión? Muy bien. Pues estos tres materias pueden unirse a través de la psicología. Porque, bueno, yo leí hace un tiempo una teoría psicológica que se llama la teoría de la autodeterminación, que básicamente explica que hay tres necesidades psicológicas básicas para un ser humano y que cuando no se cumplen pueden llegar a estados de este tipo u otros. Estas tres necesidades son la relación, es decir, conectar con tu entorno, con la gente con la que te rodea, etcétera; la competencia, es decir, sentirte hábil, sentirte capaz, sentirte suficiente; y la autonomía, que consiste en tener libertad, tener control sobre tu vida, básicamente. Muy bien, ¿cómo puedo relacionar estos tres conceptos con los Souls? Pues empecemos por la autonomía. Como no te pone ningún contexto, no te pone ninguna flecha hacia dónde tienes que ir, ni ningún tipo de objetivo primordial, la libertad del juego desde el principio es prácticamente total, prácticamente absoluta. Tú eliges tu camino y tú, a través de tu experiencia, tienes que decidir si has acertado por ese camino, si tienes que elegir otro, o... En fin, que es al final...
Sí, que no es lineal, que puedes ir dando de vueltas a la misma cosa.
Si crees que ese no es el camino que tienes que seguir porque simplemente no eres capaz de superarlo, puedes intentarlo de otras formas. Nunca hay una sola opción para hacer una cosa. Y todo esto simplemente se complementa por el perfecto mapeado del juego, porque está todo interrelacionado y eso es lo que le da realmente una sensación de libertad. También nos podemos hablar de la relación a través de la competencia. O sea, a través de conectar con los NPCs, perdón. Los NPCs te ayudan a sentirte que no estás solo, porque hay muy pocos, pero la mayoría de ellos también están en ese estado. La mayoría de ellos están como una especie de estado latente, esperando a que ocurra algo.
También nostálgico algunos.
Sí, y todos tienen un sentido del humor un poco extraño, todos se ríen. Pero hay algunos, como puede ser Soler o Sigmeyer de Katarina, que simplemente son un rayo de luz, tanto figuradamente como literalmente. Ya quien lo haya jugado sabrá por qué lo digo. Y esto, sumado a que el videojuego tiene un online muy particular que hace que puedan venir amigos a jugar a tu propia partida para experimentar ese mismo juego contigo, ayudándote ellos a ti, hacen que la relación que puedes sentir con ese mundo sea muy vasta, sea muy profunda y llegue a rincones del alma humana que otros juegos no pueden ni siquiera imaginar. Y consiguen hacerte parte de este mundo vivo a partir de esa soledad, esa desesperanza, y es una tarea titánica. Es una tarea que, como digo, prácticamente nadie ha conseguido, y Miyazaki en este juego me parece que lo clava, sinceramente. Y la parte más importante del juego, para mí, es la parte que atañe a la competencia. ¿Cómo te hace sentir frente a los enemigos, frente a los jefes finales? cómo te da y te quita esa sensación de poder, cómo de repente crees que eres capaz de algo y te das cuenta de que en absoluto. O al principio tú simplemente empiezas y te tomas los retos como algo que, bueno, vale, vamos a empezar. Y te parecen imposibles, pero a través de tu derrota tú dices, vale, he perdido, pero he perdido por esto. Creo que puedo mejorar si hago esto. Creo que puedo sentir que este enemigo en particular tiene este defecto y a través de tú y de tu inteligencia puedes conseguir derrotarlos. Y cuando lo consigues, la sensación de adrenalina que recorre tu cuerpo es inigualable. Yo no he visto ningún otro juego que te dé esa sensación de decir, Dios, sí, por fin, 3 horas he estado y lo he ganado yo y lo he ganado gracias a mi habilidad. Y a nadie más.
Hay un boss que es el jefe este de Austin Yesmau.
Uf.
Que creo que no ha gritado tanto con un videojuego en mi vida.
mis amigos dorados. Sí. Es al final lo que hace es que esa sensación de empoderamiento a través del juego te enganche y sea un bucle dentro de tu propia vida. Y te lleve a sentirte hábil, no solamente para algo dentro de ese videojuego, sino también para tareas externas. Y nada, pues ya resumiendo, a través de esta aventura no solamente aprendes a conocer el mundo del Ordran, sino también a conocerte a ti mismo, a ponerte delante de retos y a aprender a afrontarlos. Te obliga a gestionar tu frustración y a enfocarla. Y cuando lo consigues, te recompensa por ello. Que eso es lo que mejor hace este juego, recompensarte por tu esfuerzo. Si ha cambiado el género y el mundo de los videojuegos es precisamente porque ha conseguido aunar estos 3 factores que, a mi entender, nadie había conseguido hasta ese momento. Y si tuviera que decir, siempre se dice que el cine empezó a ser cine a través de Ciudadano Kane. Pues yo...
Lo va a decir, ¿eh? Cuidado porque lo va a decir.
Lo
va a decir.
En mi humilde opinión, los videojuegos comienzan a ser videojuegos de verdad, comienzan a transmitir mucho más a partir de Dark Souls.
¿Quiere decir que Dark Souls es el Ciudadano Kane de los videojuegos?
En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Y ya resumiendo, para todos aquellos que no tengan tiempo de jugarlo, o medios, o simplemente ganas, voy a recomendar un playthrough, una aventura que está grabada en YouTube y que consiste en 2 youtubers, que igual os suenan. Uno es Low Logio, de la Batamanta, Cherry Manguera, todos estos. Yo soy muy fan personalmente de él. Y Outconsumer, que es un amigo suyo, que tiene un canal de videojuegos así como más de deporte, pero se juntaron los dos para hacer un playthrough de este videojuego. Y es genuinamente divertido, es desternillante, no puedes dejar de reírte con ninguno de los capítulos. Me habré visto esa serie, nació en 2014, y me la habré visto 5 o 6 veces entera. Son 44 capítulos o así, de media horita. Y al final llegas y llegas con ellos. Y es una forma de grabar muy entretenida, muy divertida, y podéis descubrir el mundo del Ordran a través de ellos. Dicho esto, simplemente agradecer a Hidetaka Miyazaki otra vez el existir y seguir trabajando. Y espero que el género de los videojuegos siga por este camino.
Estás escuchando Lo de la Radio en UPV Radio 102.5 de la FM o radio.upv.es.
Bien, me toca a mí con lo mío. Y hoy voy a resucitar un poco lo que comenté el programa pasado. Pondré en contexto, porque en el programa pasado concluí diciendo que las personas sean horribles. Y me di cuenta que a lo mejor conclusión un poco simplista. Que es decir, las personas son horribles. Las personas son horribles por una determinada razón. Son horribles por la sociedad. Porque sí, vivimos en una sociedad. Y pues...
Yes, word. Lo ha dicho.
Te morías por decirlo, ¿verdad?
La verdad que sí. Vivimos en un mundo y un sistema que nos obliga un poco a ello, a ser horrible, a pensar en nosotros mismos y tener poco tiempo. No porque no queramos, sino porque no podemos pensar en los demás. O hay una dificultad en ello. Sí que hay gente que se esfuerza en ello, pero que no es la norma común, lo quiero decir. Y esto es... Pues porque tenemos que trabajar y cada día cuenta, el sueldo de un día es necesario para llegar a fin de mes, la competencia es brutal, aunque a Pecon le parezca que la competencia mola muchísimo.
¿Quién ha dicho eso?
En su sección dice la competencia es necesaria hasta cierto punto.
¿Quién ha dicho eso?
¿Dicho eso exactamente?
No. Ahora voy a decir una frase que tú me dijiste hace 2 programas. Héctor, no has entendido nada.
No, no. Te dije... te dije...
Sí, y si así se cierra el círculo.
Has dicho que la competencia... La competición era una de las necesidades básicas.
Sentirte competente.
Sentirte competente.
Pero no, para pero eso no competitivo.
Pero para eso necesitas competencias.
Son cosas totalmente diferentes.
No tiene nada que ver.
Para eso necesitas tener competencias.
No.
Bueno, como fuere. Sea como fuere.
O como fuese.
Esto viene dado a que pues la mayoría de las personas vivimos con desventajas, unas más que otras, obviamente. Y, pero hay gente que no tiene ninguna desventaja. Todos sabemos a quién me refiero.
A Héctor.
No, yo precisamente no. Y es necesario, por tanto, competir por cada recurso, por cada puesto de trabajo, de ascenso que nos permita tener más dinero. Pues al final nos crea como personas que estamos vivimos en un caos, no sabemos qué va a ser nuestro futuro, por mucho que tú te planees el día de mañana tener una familia o tener este puesto de trabajo, pues no sabemos. A lo mejor mañana te levantas y te pasa una desgracia horrible y tienes que estar ingresado y no...
Qué bien se ha quedado la tarde.
Y como está el asunto hoy en día, pues a lo mejor incluso te pueden despedir y pues...
La alegría de la huerta.
Pues ahí está. Es que el mundo es así y es horrible. Y quiero decir, y no sé si os pasa a vosotros, pero... Quiero decir, no hay veces que te entra una rabia interna increíble de coger y decir, vámonos a la calle a quemar contenedores.
Sí.
A levantar baldosas y tirarse a los policías.
Dos o tres veces por semana.
Pero es que es brutal y yo no sé cómo hace la gente para sobrevivir a eso. Me parece imposible prácticamente y mi teoría al final, porque yo vengo a contar mis teorías que se me pasan por la cabeza, que si alguien se lo toma como filosofía o como algo, como si tuviera yo alguna especie de autoridad, pues es tu problema, no el mío. yo soy un patán, yo no tengo credibilidad alguna, yo solo cuento qué cosas. Está aquí la gente con sus coachings, ¿no?
Uf.
Que dicen, relájate, vive el momento, tío. Y hace el saludo surfero, ¿no? pero es que no, eso no viene de ahora. O sea, quiero decir, aquí nuestro amigo, el Herman Melville, autor, más conocido como el autor de Moby Dick, una de sus frases más póstumas, bueno, que seguro que no suena o que no sabemos de quién lo ha dicho, dijo...
¡Ay, que me muero!
Dijo, no vengas con esas ahora, ¿eh? Dijo, no sé lo que vendrá, pero sea como sea, me enfrentaré a ello con una sonrisa. Tío.
Mr. Wonderful.
A ver, esto filosóficamente viene de muy atrás. Viene muy atrás. Tenemos el estoicismo por ahí, dando bandazos, que el estoicismo nos decía, hay cosas que no puedes controlar y por lo tanto lo mejor es pues dejarlas correr. Y me parece muy bien. Pero no te olvides de las cosas. No digas, ah, pues como esto no puedo hacer nada, pues sale. A tomar viento, ¿no? Porque una de las cosas, uno de los estoicos más conocidos, más famosos, es Marco Aurelio, antiguo emperador de Roma.
Menudo bigardo de bicho, ¿eh?
Uf. Que era un estoico y, como bien he dicho, efectivamente... Y pero lo que hacía también era unas actividades que para recordarse y tener empatía con la gente pobre. O sea, de vez en cuando, pues, dormía en el suelo o se paseaba en días de invierno con poca ropa para recordarle lo que es realmente el sufrimiento. O sea, no tengamos ese sentimiento tan cínico de decir, tío, pues, ¿qué quieres que haga? Yo no puedo hacer nada. Eso es un error. Eso es un error gravísimo que estamos cometiendo, porque apalancarse es lo peor que puedes hacer. Y segundo, no es cierto.
La rutina es lo que acaba destruyendo a todo.
No es cierto que el 95% de la sociedad no pueda decidir sobre qué pasa con la sociedad. Es que es simple. Sí, o sea, quiero decir...
Matemática básica.
Huir...
Sí. Incluso en el mundo griego, cuando le llamaban a alguien idiota... No es broma, era porque no se quería relacionar con política.
Político, sí.
Porque pensaban que las personas que no se relacionaban en la política, en la sociedad, eran personas con una falta de inteligencia.
Huir, sí, sí, aparte lo que ha dicho Rubén, que es muy interesante también. Huir del cinismo, o sea, huir del conformismo. Yo cito a Miller, autor de cómics.
Frank Miller,
que decía... Y lo voy a traducir instantáneamente en inglés, o mejor me trabo un poco, tener paciencia conmigo. Ahora mismo siento que el cinismo es un refugio, es donde van los cobardes, donde habitan, donde se refugian, y que tenemos que rebelarnos contra él con idealismo y propósito. Pues ahí lo tenéis.
Totalmente de acuerdo.
Ahí lo tenéis.
Estoy a favor.
También te digo que igual se le ha ido un poco la pinza de dibujar tanto a Batman, ¿eh?
Sí, también.
A ver. No os pongáis un traje y empecéis a pegar palos a gente corrupta. No.
Que terminaréis siendo un fascistoide como Batman.
Sí. Poquito.
Pero os pido un, como mínimo, el ser consciente de las cosas. De no decir, pues, bueno, pues vale. Ir a votar, por ejemplo, ¿no? Ya está bien de no ir a votar. Lo del clima, al final, eso es culpa exactamente del sistema actual. O sea, donde un sistema donde se premia el beneficio ante todo, pues ahí tenéis políticas de empresa que son una barbaridad para el clima. O sea, que son la peor cosa que le ha pasado al planeta con diferencia.
Con las consecuencias, te refieres.
O sea, y no digas, no, es que yo no puedo hacer nada.
Claro, es que yo lo que puedo hacer es separar el plástico. Pues o sea, también, pero una cosa no quita la otra.
Lo que me revienta no es que, hostia, pues he tirado este plástico en orgánico. Bueno, tío, pues, pero no hagas como que me levanto por la mañana y dices, es que eso lo veo por las noticias y dices, está el CO2 en Madrid es no sé cuánto. ¿Dónde está la contaminación? Que yo la vea. O sea, ¿cómo es tan ignorante, tío? Que es que vamos a ver.
Se ha enfadado.
Tu ignorancia no. Es
no,
que,
pero tiene toda
te
la
atreves,
razón.
Tío. Eso. Que como hoy me toca hacer la sección corta, pues ahí ya quedo.
No, vale. Pero me ha gustado, la verdad. O sea, estoy muy a favor de lo que dices.
Totalmente. Mi sección hoy se podía llamar Medio Filosofía poniendo los puntos sobre las íes.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos un día más. Muchísimas gracias a Sari por editarnos. Muchísimas gracias a la UPV por ofrecernos el espacio. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!
¡Hasta luego!